Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas.
Bueno, damos inicio a un nuevo laboratorio legal. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Juan Carlos Díaz Colchado, quien es especialista en Derecho Constitucional, es profesor de la Universidad Católica del Perú y a raíz del contexto en el que nos encontramos, a raíz de los últimos sucesos, como ya todos sabrán, la vacancia del presidente Castillo y la designación de la nueva presidenta, que es la congresista o vicepresidenta Dina Boluarte, es que hemos invitado al doctor Juan Carlos Díaz Colchado para que nos comente un poco sus apreciaciones, qué le parece, qué es lo que ha sucedido este 7 de diciembre, ante qué nos hemos encontrado, porque nos ha sorprendido a todos. Doctor Juan Carlos, bienvenido.
John, como siempre, es un gusto conversar contigo y a través de ti y la iniciativa del Laboratorio Legal de Quienes Abogados poder llegar a las personas interesadas en los temas que se abordan en el estudio y más aún siendo este tema coyuntural realmente importante, relevante, no solo para el sistema político, la democracia, los derechos humanos, sino también tiene una incidencia y un impacto económico, pero que es bueno reflexionar, poder clarificar algunas ideas, conceptos que quizás sirvan para tener una mejor apreciación sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estoy a tu disposición en lo que creas por conveniente.
Doctor, a ver, Juan Carlos, mira, al mediodía encontramos en las noticias, bueno, nos sorprendió a todos, como repito, un mensaje presidencial del, bueno, ahora expresidente Pedro Castillo, donde indicaba nuevas elecciones del Congreso, toque de queda de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana o 4 de la mañana. Y la verdad, eso nos dejó congelados un momento. Decíamos, ¿qué está pasando acá? ¿Esa situación se considera un golpe de Estado?
Sí, John, es un golpe de Estado. Dentro de los estudios, las investigaciones académicas, tanto a nivel comparado como de nuestra propia historia constitucional, entendemos por un golpe de Estado en un sentido clásico, ¿no? La captura del poder, el cierre de los otros poderes del Estado y la supresión del control y el balance entre poderes públicos a un golpe de Estado clásico en donde se toma el poder por la fuerza, ¿no? El matiz es claro que esto se trata de un autogolpe, si cabe, ¿no? Porque lo está dando alguien que ya está en el poder, ¿no? Que ha llegado por el voto popular, pero que concentra los poderes del Estado a través del cierre intempestivo del Congreso, o sea, el cierre o la disolución del Congreso por supuestos o procedimientos que la Constitución no contempla. Nota pie de página, la Constitución sí contempla la disolución del Congreso, pero hay supuestos específicos que tienen que respetarse. Si no, fuera de esos supuestos, estamos frente a una disolución o cierre del Congreso inconstitucional, ¿no? Entonces, esto que hemos escuchado el día 7 de diciembre, al mediodía, este mensaje a la Nación, es claramente un autogolpe de Estado, ¿no? Porque el presidente, como bien lo señalabas, para cerrar esta idea, disculpa que te haya cortado, ¿no? Dispuso la disolución, cierre del Congreso y además la reorganización del sistema de justicia, cerrando pues todas las instituciones, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público y además creo que también la Defensoría del Pueblo, y además no invocaba a que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieran o asumieran el control del orden interno, y decretaba también de manera inconstitucional un toque de queda, ¿no? ¿Por qué? Para acotar la idea, ¿no? Para que todos lo tengamos claro. El toque de queda, en buena cuenta, es una restricción de nuestro derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Y a la libertad personal, en la medida en que supone no transitar libremente por el territorio desde el horario que se había dicho, ¿no? 10 de la noche, 4 de la mañana. ¿Y por qué digo que es inconstitucional o era inconstitucional este toque de queda, ¿no? Porque la única manera contemplada en la Constitución para establecer restricciones de este tipo al derecho a la libertad de tránsito, a la libertad personal, están dados por los estados de emergencia, ¿no?, que están regulados en el artículo 137 de la Constitución y que están contemplados o previstos para hacer frente a circunstancias que afectan gravemente la vida de la nación. Bueno, esa es la retórica constitucional, ¿no? Pero en buena cuenta, desastres naturales con, digamos, alta conflictividad social o el caso de una guerra exterior, ¿no?, con otra potencia extranjera. Entonces, solo en esos supuestos se puede decretar un estado de emergencia que restrinja la libertad de tránsito, tal y cual como tuvimos, por ejemplo, con la pandemia, ¿no?, ahí en 2020, 2021. Entonces, por un lado, tanto el cierre del Congreso como la reestructuración del sistema de justicia y otras instituciones y el toque de queda han sido medidas que no tenían cobertura constitucional. Entonces, el mensaje del 7 de diciembre era, en estricto, un rompimiento de el ordenamiento, los principios, las reglas constitucionales, y por eso se constituye en un golpe, ¿no?, un golpe clásico, autogolpe. El ejemplo paradigmático que hemos tenido en nuestra historia es el caso del señor Fujimori, ¿no? Básicamente ha sido un nuevo 5 de abril de 1992, solo que se ha repetido el 7 de diciembre de 2022 al mediodía.
Claro, pero si hacemos una comparación, el 5 de abril del 92, pues salieron las Fuerzas Armadas inmediatamente a intervenir los congresistas. Fue todo una, digamos, una secuencia de hechos, o simultáneamente se hicieron las acciones por parte de las órdenes del Ejecutivo, ¿no?, golpeando el Estado literalmente. Pero en este caso hemos visto una situación, si bien es cierto, similar, pero en algunos puntos muy distante a lo que ocurrió en el año 92, ¿no? Porque no ha tenido el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Sí, a ver, yo creo que si lo vemos en términos contextuales, claro, el 5 de abril de 92, todo indica, bueno, la historia nos lo dice también, ¿no?, ya viendo la perspectiva y comparación, que hubo un mayor nivel de coordinación y, desde luego, compromiso, pacto, arreglo con fundamentalmente el ejército, ¿no? En la medida en que, recordemos, ¿no?, para empezar, el mensaje de la nación de Fujimori del 5 de abril no fue al mediodía, no fue en la tarde, ¿no?, fue en horas de la noche, pasada, creo, a las 10 de la noche, y en el interín que Fujimori estaba dando el mensaje a la nación, se desplegaban, ¿no?, las Fuerzas Armadas para tomar, ¿no?, el Congreso, la sede de la Corte Suprema, la sede del Tribunal de Garantías Constitucionales, la sede del Ministerio Público. Las tanquetas salieron. Bueno, también hay que tener en cuenta que contextualmente eran situaciones un poco muy distintas, ¿no? Lo digo en especial por lo que hoy tenemos a la mano, que son las redes sociales, ¿no?, y este diálogo que tenemos a través de la tecnología, que en esa época no se tenía, con lo cual las coordinaciones entre los afectados, pues, eran difíciles, porque también recuerda que en esa época, estamos hablando de 1992, todavía no se privatizaba la empresa de telefonía, la compañía peruana de teléfonos, ¿no? O sea, no todo el mundo tenía teléfono, con lo cual las coordinaciones entre los actores involucrados era muy complicada, ¿no? Y el operativo que se desplegó fue durante la noche digamos, posicionar, ¿no?, vehículos de las Fuerzas Armadas o del Ejército en las sedes institucionales de los poderes del Estado, así como se enviaron, ¿no?, comandos del Ejército para detener a los principales actores políticos, ¿no?, es decir, presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, al presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, al fiscal de la Nación, a los vocales de la Corte Suprema, los fueron a detener, ¿no? A los voceros de los partidos políticos también los fueron a detener. Recuerda que el ahora expresidente, ¿no?, ya fallecido, Alan García, tuvo que escaparse por los techos, ¿no?, porque hubo un comando del Ejército que fue a atender en su domicilio. Entonces, todo el operativo se dio en horas de la noche, ¿no?, a diferencia de lo que ha pasado este 7 de diciembre, en donde todo ha sucedido al mediodía, con los congresistas reunidos en el Congreso, ¿no?, porque estaban ahí reunidos, ¿no? Y bueno, además estaba reunido porque se iba justamente a llevar a cabo la sesión para debatir la moción de vacancia presidencial, ¿no? En horas de la tarde. Y bueno, esto iba a ser como consecuencia, ¿no?, de las declaraciones de uno de estos colaboradores eficaces que formaron el famoso gabinete en la sombra, que no estuve atento porque estaba en otra actividad en ese momento, pero creo que iba a declarar ante la Comisión de Fiscalización que esta coima de la que se ha hecho eco el fin de semana que ha pasado, ¿no?, de 4 millones de soles, una parte era o estaba destinada a ahora expresidente, ¿no?, Pedro Castillo, ¿no? Entonces, claro, esas situaciones son disímiles, ¿no? O sea, una cosa es hacer esto de manera coordinada en horas de la noche y otra situación distinta hacerlo al mediodía, ¿no? Y aparentemente sin respaldo político, porque claro. Castillo, cuando da su mensaje, está solo, por un lado, y por otro lado, sin respaldo de las Fuerzas Armadas. Y creo que quizás lo que él esperaba era tener el respaldo de la población o de la población que lo apoyaba ante su decisión de cerrar así intempestivamente el Congreso de la República, ¿no? Lo cual no se ha dado en la realidad de los hechos, ¿no?
Claro, en sí ha sido un intento de golpe, porque finalmente no se concretó.
Bueno, de concretarse, lo dio, ¿no? El que no haya triunfado es otra cosa, ¿no? Pero de que ha habido, hubo, ¿no? Porque recuerda que ha habido por lo menos unas hora y media, 2 horas de total incertidumbre, ¿no? Luego del mensaje de la Nación hasta que empezó, yo creo, y eso es lamentable, ¿no? Y lo digo en términos de reflexión, ¿no? O sea, digamos, si lo vemos de la perspectiva del mantenimiento del orden constitucional y de la democracia, bueno, no se ha concretado, porque no ha habido toma del Congreso, no ha habido toma de las instituciones del Estado, no se ha detenido a nadie, ¿no? Por las disposiciones o medidas que había dado en ese momento el presidente, en ese momento Castillo, ¿no? Pero lamentable que finalmente toda esta situación se haya definido, ¿no? Si vemos un poco una línea de tiempo, cuando se pronuncian las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque antes del comunicado de las Fuerzas Armadas todavía no había certeza de qué iba a hacer el Congreso, ¿no? Es cuando se da el comunicado de las Fuerzas Armadas y de estas respaldando el ordenamiento constitucional, ¿no? Que el Congreso pasa, ¿no?, a discutir la vacancia por incapacidad moral y que, como sabemos, ha tenido un resultado bastante holgado, 101 votos a favor, ha habido algunas abstenciones. Con lo cual, es sintomático también que esta vacancia no haya sido unánime, ¿no? Lo cual indica que parece que había algunas cosas que aún no conocemos, ¿no? Que supongo se irán conociendo con el transcurrir de los días, ¿no? Y digo, o decía, ¿no?, lamentable en términos institucionales, ¿no?, y de vida político, democrático, constitucional del país, que al final el árbitro termine siendo las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque finalmente eso pone en evidencia que aún no tenemos la suficiente madurez política como para que nosotros, los civiles, podamos solucionar los problemas de la política del día a día y que tengan que ser los militares los que terminen definiendo la balanza, ¿no? Lo mismo pasó, si no mal recuerdo, y si no mal recuerdas, con el cierre del Congreso que dispuso Vizcarra, que sí tenía avisos de constitucionalidad, ¿no? Porque, bueno, una nota a pie de página nuevamente, disculpa que me extienden esto, ¿no? De acuerdo a la Constitución, se puede cerrar el Congreso siempre y cuando el Congreso haya denegado la confianza a 2 consejos de ministros, ¿no? En el caso del cierre de Vizcarra, decía avisos de constitucionalidad porque sí hubo 2 denegaciones de confianza a 2 consejos de ministros durante el periodo presidencial pasado, ¿no? En esta ocasión,
incluido el procedimiento,
forzando, digamos, en esta ocasión, más o menos, ya así, queremos aceptar la tesis que en su momento se planteó desde el propio Poder Ejecutivo, había una cuestión de confianza denegada. Faltaba otra más, y si hubiese habido esto, hubiese, digamos, creo yo, sí poder decir que al menos había avisos de constitucionalidad. Pero como esto no se ha dado, pues esto ha sido un quebrantamiento del orden constitucional, y es por eso que hoy el expresidente Castillo está detenido, ¿no?, en una sede policial en el centro de Lima.
Ahora, otra situación que hemos visto es que inmediatamente las demás entidades del Estado comenzaron a emitir pronunciamientos. Apenas salió el presidente Castillo a hablar, la Defensoría del Pueblo salió inmediatamente, que esto no es un acto constitucional, es inconstitucional, que no debemos acatar las disposiciones dadas por el presidente en su mensaje, de manera expresa, o sea, totalmente cerrando filas en contra del mensaje del expresidente ahora, Pedro Castillo, al mediodía del 7 de diciembre. Salió varios a dar sus tweets, sus publicaciones, sus posiciones, cerrando filas. Y como tú dices, el punto crucial en este caso era qué iba a decir las Fuerzas Armadas, ¿no? Y las Fuerzas Armadas sacó su comunicado e inmediatamente el Congreso. Entonces, como tú dices, ¿no?, cómo vemos que aún las Fuerzas Armadas o la posición que vaya a tomar las Fuerzas Armadas es determinante aún en la decisión del Congreso, ya el procedimiento a seguir en sí. Ahora,
sí.
Respecto a esto, ya, bueno, ocurrió lo del expresidente, ya se votó la vacancia, 101 votos a favor, ya, vacado. Se ha nombrado, se ha juramentado a la nueva presidenta, la señora Dina Boluarte, y bueno, en su mensaje ha sido, digamos, como para calmar las aguas, ¿no?, buscando el consenso, diciendo que efectivamente ella también sacó su publicación o su tweet inmediatamente y diciendo que no estaba de acuerdo con el golpe o el quebrantamiento del orden constitucional. Y pero ¿qué nos depara ahora? O sea, en el panorama constitucional, ¿qué es lo que seguiría?
Bueno, mira, hay que recordar que la Constitución establece que si el presidente de la República, ¿no?, no puede ejercer el cargo por algún tipo de impedimento, como en este caso es la vacancia, ¿no?, por incapacidad moral, asume quien ejerce la primera vicepresidencia y en defecto de esta la segunda, ¿no?, vicepresidencia, como sucedió con Vizcarra, ¿no? Y bueno, correspondía, pues, ¿no?, que la señora Boluarte asuma la presidencia de la República para seguir la línea de sucesión presidencial que establece el artículo 115 de la Constitución. Si ella pudiera o puede convocar un proceso electoral, no, habida cuenta que lo que establece la Constitución, ¿no?, es que asume funciones el primer vicepresidente, en defecto de este, el segundo vicepresidente. Y si ambos no pueden, es el presidente del Congreso el que asume la presidencia de la República, como sucedió con Francisco Sagasti, ¿no? Y bueno, asumiendo el presidente del Congreso la presidencia de la República, ¿no?, sí tendría que convocar de inmediato a elecciones, ¿no? Entonces estamos todavía en el estadio de que tenemos un vicepresidente, una vicepresidenta en este caso, que podía asumir el mandato presidencial, y bueno, ella lo tiene que asumir y tendrá que estar, al menos en términos formales, lo que resta del periodo presidencial, ¿no? Hay una corriente de opinión, ¿no?, hay un sector de la población que pide, ¿no?, que se vayan todos, pero para que eso suceda, pues, tendrían que suceder dos cosas, ¿no? O que se promueva, ¿no?, la vacancia de la señora Boluarte como presidenta de la República, que ella renuncie, con lo cual daría pie a que asuma el presidente del Congreso de la República, y el presidente del Congreso de la República, sí, al menos de lo que establece el artículo 115, tiene la obligación de convocar inmediatamente a elecciones generales, ¿no?
Y la presidencia o la como otra. Congreso.
¿Cómo?
Convocaría elecciones tanto de poder ejecutivo.
Debiera hacerlo. Debiera hacerlo porque tenemos el antecedente del año 2000, ¿no? O la otra alternativa, ¿no?, es que la presidenta, ¿no?, Dina Boluarte, ahora ella plantee un proyecto de reforma constitucional al Congreso de la República para que se introduzca una reforma, o sea, una disposición transitoria, y que en esta disposición transitoria se establezca el acortamiento del mandato del presidente y de los congresistas y que se proceda a la convocatoria a un proceso electoral. Esas alternativas tenemos, ¿no? Pero de acuerdo a las declaraciones y todo, parece que ella pretende, tiene el objetivo de culminar el mandato hacia el 2026. Entonces, lo que viene a continuación es que ella tiene que designar en el transcurso de hoy o mañana a un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Este presidente o presidenta del Consejo de Ministros que sea designada, en coordinación o en consulta con la presidenta, tendrá que designar a nuevos ministros de Estado. Jurarán y dentro de 30 días tendrán que presentarse al Pleno del Congreso para exponer su política general de gobierno, ¿no?
Claro. Entonces, el camino a seguir, entendiendo el contexto en el que estamos. Así que la presidenta ahora, Dina Boluarte, ha dado los visos o ha dado a entender que ella se va a quedar hasta el 2026. Entonces, ahora tiene que conformarse el gabinete, ¿no? Como tú indicas. Así que, estando a ello, también hemos visto pronunciamientos, por ejemplo, de los profesores de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Perú. También han emitido un pronunciamiento al respecto, ¿no? ¿Ahí qué nos puedes comentar?
Sí, bueno, a ver, un poco tras bambalinas, ¿no? Sí, cuando sucedió lo... Bueno, en realidad te comento el contexto, es que todos acá en la Universidad Católica estamos cerrando ciclo académico, entonces estamos tomando exámenes. Entonces, a la mayoría de nosotros nos ha sorprendido, como a todos, ¿no? El mensaje y este mensaje de cierre del Congreso, en los exámenes. Y bueno, hemos coordinado para sacar este comunicado que decimos o invocamos, ¿no?, a que se ponga en cuestionamiento esas medidas que había dictado Castillo y se proceda a restaurar el orden constitucional democrático siguiendo los cauces constitucionales, que es en realidad lo que ya ha venido sucediendo, ¿no? Entonces, este comunicado, creo, nuestro salió a un golpe de 2 de la tarde, ¿no? O sea, cuando estaban, creo que, en proceso de votación de la moción de vacancia, ¿no?, que finalmente fue aprobada por 111 votos. Entonces, ahí hemos tomado una posición, ¿no?, institucional de defensa y protección del ordenamiento constitucional. Bueno, la protección es quizás mucho, ¿no?, pero sí de defensa o de cuestionamiento de estas medidas que claramente era arbitraria, ¿no?
Claro. Ahora, ¿qué posición, para tu opinión, ya o en qué posición se encontraría el expremier Aníbal Torres, ¿no? Porque Aníbal Torres aparece cuando ya detienen al expresidente Castillo, él aparece a su lado, ¿no? No, al parecer como abogado, aunque por ahí se ve noticias de que no estaría detenido. Bueno, todavía esa situación estaría por esclarecerse, pero se entiende que Aníbal Torres está apoyando al presidente Castillo. Y sobre esa, la situación especial de Aníbal Torres, ¿sobre eso qué comentario merece?
Bueno, a ver, yo creo que se pueden asumir varias perspectivas, ¿no? Entiendo que él ha estado en Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, habría que evaluar cuál ha sido su rol, ¿no?, en la decisión del expresidente Castillo. Si ha sido, pues, parte de el proceso de toma de decisión, entonces eventualmente podría ser incorporado. Bueno, ya esto escapa a mi ámbito de conocimiento, porque como tú sabes, no soy penalista, pero quizás podría ser incorporado en esta investigación que se va a iniciar como cómplice, ¿no? Y ahí hay un problema porque, bueno, nuevamente, no soy penalista y no sé si hay este delito, ¿no?, de golpe de Estado. No lo recuerdo. La Constitución establece claramente que el presidente incurre, ¿no?, en una infracción constitucional si es que cierra el Congreso por alguno de los supuestos no previstos, ¿no?, en el artículo 134, que es esto de la disolución cuando se niega dos consejos de ministros, ¿no? Entonces, habría que ver cuál ha sido el rol, ¿no?, del señor Aníbal Torres en el proceso de toma de decisión del expresidente Castillo para dar este autogolpe de Estado, ¿no? No tenemos evidencia, indicaciones o noticias que den cuenta de que haya sido parte de esa comisión, entonces quizás habría que entender que está actuando como abogado, ¿no?, del presidente Castillo, de modo tal que está ejerciendo su defensa, ¿no? En esa perspectiva, cualquier persona, sea por el delito que haya incurrido o los hechos que haya cometido, tiene derecho a una asistencia legal, ¿no?, a una asistencia técnica. Jurídicamente creería que si ese es su rol como abogado de defensa, estaría actuando dentro de lo que le corresponde como a cualquier abogado, ¿no? Fujimori lo tuvo con César Nagasaki, y Castillo, evidentemente, pues el señor Pedro Castillo también tiene derecho a contar con un abogado, ¿no? Ahora, desde la perspectiva política, bueno, podemos tener opiniones muy distintas, ¿no?, que creo que no me correspondería por ahora evaluar, porque creo que faltan elementos de juicio para evaluar el grado de participación de Aníbal Torres en los hechos en concreto, ¿no? Objetivamente hablando, pareciera que está actuando como abogado, y si es así, creo que hasta ahí, si lo vemos desde esa perspectiva, estaría cumpliendo un rol que le corresponde, ¿no? Toda persona acusada de un delito tiene derecho a tener una defensa, ¿no?
Y ahora, la otra situación complicada es la que se viene también con los ministros. Claro que los ministros inmediatamente también, la mayoría de ellos, cerraron filas, renunciaron, inmediatamente tomaron conocimiento de este hecho. Pero también surge este análisis que va a realizar el Ministerio Público, ¿no?, con la Fiscal de la Nación, si es que habría o no responsabilidad también en ellos en esta situación. Cosa también delicada, ¿no?
Sí, pero a ver, a esto hay que tener presente que la Constitución establece que en su artículo 120 no son nulos, y estoy leyendo, ¿no?, los actos del presidente de la República que carecen de representación ministerial, ¿no? Objetivamente viendo los hechos, a diferencia quizás de mensajes que hemos visto, ¿no?, en los últimos días de Pedro Castillo, en donde él salía, ¿no?, y atrás estaba todos en pleno su Consejo de Ministros, una clara señal de respaldo a la decisión o al contenido del mensaje. En esta ocasión él ha salido solo, ¿no? Y es más, si no mal recuerdo, porque creo que vi las imágenes, no tenía la banda, creo, no lo recuerdo. Es un tema simbólico, pero no lo recuerdo bien. Ya. Entonces, esta decisión parece que se ha tomado de espaldas o sin el concurso del Consejo de Ministros. Entonces, el acto del presidente, si nos atenemos a lo que establece el artículo 120, sería nulo, ¿no? Ahora, los ministros son pasibles de responsabilidad, sí, siempre y cuando convaliden, confirmen con su voto en sesión de Consejo de Ministros los actos del presidente de la República, ¿no? Por eso el artículo 128, y voy a leer por ello, ¿no?, dice: los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan, ¿no? Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente o que se acuerde en consejo, aunque salven su voto en consejo, a no ser que renuncien inmediatamente, ¿no? Entonces, al haberse dado esta suerte de efecto dominó de renuncias de los ministros, pues ellos, creo yo, no debieran de tener responsabilidad por esta decisión del expresidente de dar este autogolpe de Estado.
Y otra situación es lo que genera en la población, porque se dio el mensaje, estaban en plena votación de la vacancia y la gente ya estaba en los supermercados comprando papel higiénico. Abasteciéndose.
¿En serio?
Sí.
¿En serio? ¿Papel higiénico?
Como cuando, sí, no como, sé. Como... No sé, creo que escucharon toque de queda y otra vez papel. Así que,
claro, cosas curiosas. Leche.
No, claro, compraban temas básicos, ¿no? En el temor de que suban los precios por esta inestabilidad.
No, pero sí se disparó el dólar. Se disparó el dólar. Sí, escuché que se había disparado, ¿no? Claro, porque se genera pues toda esta incertidumbre y claro, al incrementarse el precio del dólar todo sube automáticamente, ¿no?
Sí, así que...
Sí, es que justamente esas son las consecuencias económicas de las crisis políticas, ¿no? Y si quiero que podemos compartir esta impresión, ¿no? Sabemos que los precios de los productos de primera necesidad o de la canasta básica familiar se han ido incrementando de manera muy sostenida en el tiempo, no solo desde la pandemia, pues claro, con la pandemia se han disparado más, ¿no? Pero estos incrementos vienen desde un poco antes, ¿no? Y esto es por la permanente situación de crisis política que vive el país, ¿no? Porque genera mucha incertidumbre. Y al haber incertidumbre sobre quiénes son los tomadores de decisiones dentro del Estado, eso tiene repercusión, evidentemente, en el índice de precios, el flujo de capitales, las decisiones de inversión, ¿no? A largo plazo, mediano plazo. Y es por eso que pues, se incrementa.
Claro, es todo el efecto que genera una crisis de este tipo, ¿no? Y que no es la primera.
Claro, y que al final eso es lo más paradójico, ¿no? Porque lo padecen, aunque suena un cliché, ¿no? Pero los más vulnerables, ¿no? Porque es verdad, o sea, al haber un incremento de precios, por ejemplo, para poner un ejemplo sintomático, ¿no? O sea, hoy en día, no sé, creo que el pan está 4 por un sol, ¿no? Cuando hace 2 años atrás estaba 10 por un sol.
Claro, es un aumento, pero hoy incremento.
Total.
Claro. Así es. Entonces, 25 claro, centavos, de 10 centavos, de céntimos a 25 céntimos, es más del doble.
Claro,
o sea,
una familia que está en el sector D o E, ¿no? Y que por lo general son los sectores que tienen familias numerosas, ¿no? De 3-4 hijos, ¿no? Quizás podían con un sol comprar sus 10 panes y normal, se llenaban, ¿no? Y paliaban con eso, quizás parte de su canasta básica. Hoy, con un ya pues, claro, cada uno comía 2-3 panes, hoy con lo mismo, solo comen un pan, ¿no?
Sí, bueno. Afecta de todas maneras.
Claro.
Bueno, Juan Carlos, ya concluyendo este laboratorio, que es muy interesante y más que nada coyuntural, sí. ¿Qué mensaje darías a todos los que nos escuchan, estudiantes, empresarios, docentes, profesionales, respecto a esta situación desde tu punto de vista?
A ver, yo creo que son mensajes diferenciados, ¿no? Porque no todos estamos en la misma posición. En relación con, creo que un mensaje general para todos es estar atentos a lo que sucede en el sistema político, ¿no? Mira, yo también soy parte quizás del problema y lo que pasa es que, claro, sabemos que la política tiene sus problemas y nos retraemos, ¿no? No digo que tengamos que ir a ser candidatos o candidatas, pero digamos, hay que tener una suerte de militancia por la democracia y por el respeto a los derechos humanos, ¿no? Eso supone estar atentos a lo que sucede o deja de suceder, ¿no? En materia de decisiones políticas, ¿no? Eso, digamos, de manera general, estar atentos, tener una visión vigilante de las decisiones que toman los actores políticos. Ahora, diferenciadamente, en relación con los empresarios, bueno, hay una sinergia lamentable, ¿no? Entre, no digo todos, pero un sector del empresariado y la corrupción. Es un binomio público-privado muy pernicioso. Tú lo sabes, estás involucrado en el ámbito de la defensa corporativa, ¿no? Y sabes que hay de todo en el ámbito corporativo, ¿no? Yo también lo sé, yo también he estado en algún momento en el litigio y también he visto situaciones de esas características. Entonces, o sea, yo creo que uno puede mejorar su propia condición y generarse un bienestar social, ¿no? Económico mínimo, ¿no? Con trabajo honesto, el tuyo, a través del estudio, nos conocemos de años, ¿no? Es posible. Claro, no vamos a vivir pues en la opulencia, pero sí vamos a tener al menos las necesidades básicas, elementales cubiertas, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿para qué más? O sea, también no hay que ser demasiado ambiciosos quizás, ¿no? O sea, si uno puede hacer fortuna, hay que hacerlo, pero con medios legítimos, ¿no? Entonces, por ahí, hacia el empresariado, a no incentivar y a no dejarse presionar por situaciones que puedan llevar a la corrupción, ¿no? Porque, ojo, existen corruptos porque hay corruptores, ¿no? Así de sencillo, ¿no? En relación con estudiantes en general, pues igual, a tener una mirada atenta a lo que pasa en la vida política, y no solo para los que estudian Derecho, sino en general para quienes estén involucrados en cualquier tipo de carrera profesional universitaria o técnico superior. Todos y todas estamos involucrados en este sistema político, y lo que sucede en ese sistema político y sus crisis continuas y permanentes nos termina afectando a todos, ¿no? Y a todas. Para ponerlo en blanco y negro, creo que para quienes no sean abogados o abogadas, porque creo que en esta situación de crisis somos los que más nos beneficiamos, porque hay casos, ¿no? Pero para quienes no lo son, ya comentábamos, ¿no? Una situación de crisis política genera incertidumbre económica. Generando incertidumbre económica, no hay flujo de capital, no hay inversión, y con lo cual el sistema económico se paraliza. Y al paralizar el sistema económico, las posibilidades de encontrar un trabajo o las oportunidades de empleo se reducen significativamente, lo que tiene una consecuencia en que la tasa de desempleo se incrementa, ¿no? Como que de hecho está incrementándose, ¿no? Entonces, hay ahí esa ligazón, y por eso es que en realidad la democracia requiere compromisos, ¿no? De diferentes niveles, de diferentes tipos y diferentes intensidades, ¿no? No hay que estar, no digo que hay que ser candidatos, candidatas, pero sí ser vigilantes, ¿no? De los actores y actoras políticas, ¿no?
Es un compromiso de todos, finalmente.
Así es, amigo. Y no solo de la democracia, sino esencialmente de los derechos humanos, ¿no? De todas y de todos, ¿no?
Así es. Así que, bueno, haciendo un paréntesis, esta situación sui generis o muy raro vez vivida por la población, pues también nos sirve de aprendizaje para ver la situación actual, ver la historia que hemos tenido detrás y ver cómo queremos vivir hacia adelante, porque los que vienen adelante son nuestros hijos, nietos, las futuras generaciones. Van a también a pasar de repente por situaciones similares, pero esperemos aprender nosotros para que las futuras generaciones sean mejor que nosotros, ¿no? Así que, como tú dices, ¿no? La democracia, la protección de derechos humanos fundamentales es una labor de todo, y todo estar vigilantes, no ser como ajenos a la situación o a la realidad. Así que, Juan Carlos, la verdad, un placer haberte tenido en este laboratorio. Gracias por tu tiempo y no sé, muchas gracias. Espero volvernos a verte presencialmente pronto. Y será con todos hasta un nuevo laboratorio. Gracias a todos por estar conectados, por sus comentarios. Si tienen comentarios, preguntas, háganosla llegar. Gustosamente la atenderemos. Y ya saben, será hasta un nuevo laboratorio legal. Gracias, Juan Carlos.
A ti, yo, muchas gracias. Y gracias al estudio Quineche Abogados. A tu disposición para otra ocasión. Cuídense todos.
Gracias. Nos vemos.